El hueco en el muro.
Y aquí en El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad, nos vamos hasta el Brasil para encontrarnos con una amiga que de vez en cuando nos viene actualizando de lo que sucede en ese hermano país. Estamos con Verena Glass, periodista, integrante del equipo de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil. Verena, bienvenida como siempre a Huaynatambo, a la Red de la Diversidad, aquí a Bolivia, y al mismo tiempo de darte un abrazo y nuestra mejor energía en estos tiempos todavía complicados en nuestros países y el mundo, pedirte que nos des un panorama de lo que está sucediendo, nos actualices el panorama político en el Brasil.
Hola Mario, un abrazo para todos que nos escuchan. Pues, sí, en Brasil, no sé cómo está en Bolivia, pero ahora estamos en la segunda ola del coronavirus, ¿no? Entonces, las muertes han crecido mucho, ¿no? Tenemos muchas, muchas muertes. La vacuna llegó, pero no alcanza, ¿no? Por supuesto que no alcanza. Y claro, la política del presidente Bolsonaro siempre fue de decir que, bueno, no hace nada, que no necesitamos de vacuna, que el coronavirus no es un problema. Entonces, ahora sí, tenemos una mutación del virus, ¿no? En Brasil, en la Amazonía, que es muy grave. Entonces, en la ciudad de Manaus, las personas se mueren sin aire porque no hay ni respiradores, ¿no? Entonces la situación en esta situación de pandemia está muy complicada. Pero también creo que ahora empezamos el 2021 con una situación muy empeorada políticamente también. Porque, mira, sí, están todos muy descontentos con el gobierno, entonces las manifestaciones contra Bolsonaro estaban más fuertes estos días, ¿no? En enero, muchas personas ahí manifestándose contra por el impeachment del presidente. Pero el problema es que tenemos ahora en el Congreso Nacional, tenemos como 57 pedidos de impedimento, ¿no? De impeachment contra Bolsonaro. Pero para que se voten estos pedidos, es necesario que el presidente de la Cámara de los Diputados ponga estos pedidos en votación, ¿no? Y había un tipo entonces como presidente de la Cámara ahí, que es un conservador, como se dice, en el centro político, que todavía no tenía un poco de diálogo con la sociedad, pero no mucho. Y estábamos en el tiempo de elecciones para la presidencia del Senado y de la Cámara de los Diputados. Y bueno, no sé qué pasó, es que al final el Bolsonaro logró elegir a sus candidatos, tanto como presidente del Senado como presidente de la Cámara de los Diputados. ¿Eso significa qué? Significa que, uno, por supuesto no vamos a tener impeachment, eso en el primer lugar. Podemos salir en la calle ahora, morirnos todos de COVID, que no va a pasar nada. Entonces esta es una cosa ahí muy complicada. La segunda cosa es que ahora este tipo que está como presidente del Congreso Nacional tiene la perspectiva de aprobación de leyes que hasta ahora todavía, porque son muy complejas, ¿no? Son muy peligrosas para parte de la sociedad civil. No sé, esa ley se puede aprobar muy rápidamente. Entonces, y otra cosa, ¿no? La cosa es que los militares, que nunca los militares estuvieron tan fuertes en Brasil, ni en la época de la dictadura militar, ahora tienen ahí como casi, no sé, 70% de todos los puestos ahí de comando, ¿no? Civiles y militares, como están en todos los ministerios, en todas las organizaciones del gobierno, como el medio ambiente, educación. El ministro de la salud es un milícoro que nunca trabajó con salud. Entonces, eso también es una cosa súper, súper compleja, ¿no?
Es un tema bastante complejo de Brasil. Vamos a profundizar sobre el tema de estas leyes, el impeachment. Nos comentabas cómo había 57 propuestas para impeachment, para juzgar a Bolsonaro, pero que esto quedaría truncado por los cambios en la Asamblea Legislativa. Pero antesitos de entrar a ese tema de la Asamblea Legislativa en Brasil, el Congreso, el tema de algunas leyes en carpeta desde el gobierno de la ultraderecha de Bolsonaro, quisiera hacer una pregunta cortita. Nos has hablado de la situación de la emergencia sanitaria, las imágenes y las informaciones duras desde la Amazonía brasileña, especialmente desde Manaus, donde parece todo más descontrolado y más duro y más difícil. Hemos recibido la información de la llegada, por ejemplo, de oxígeno medicinal desde Venezuela, que suele estar en el imaginario continental como un país imposible hoy que pueda apoyar a nadie porque tiene tal nivel de crisis interna que es imposible, pero está hablando de una suerte de abandono mucho más profundo del Estado brasilero a parte de su territorio, como el caso de Manaus y la Amazonía. Cuéntanos un poco esto, cómo ha sido en realidad, qué imaginario, qué está mostrando de la manera en que el gobierno de Bolsonaro ha atendido la emergencia sanitaria.
Bueno, no ha atendido, ¿no? Ese es el problema. Entonces, como está diciendo, el ministro es un militar que de salud no, claro, no comprende nada, no entiende nada de salud. Y había, bueno, Bolsonaro y su familia siempre hicieron una propaganda muy fuerte de la hidroxicloroquina, ¿no? Como si fuera un tratamiento preventivo al coronavirus. Entonces, para ellos esto es el más importante. Y ahora, como se sabe que eso no funciona, como siempre todos sabían que eso no funcionaba, ¿no? El ministro de la Salud dijo que no es su obligación ni del gobierno darles respiradores o oxígeno a los que están muriendo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso. Y bueno, la cuestión de la vacuna, hay una agencia de la salud de Brasil que hasta poco estaba prohibiendo el uso, la aplicación de la vacuna, ¿no? Entonces, el gobierno del departamento de São Paulo dijo que no, que va a desarrollar, tenemos una vacuna brasilera, Coronavac, y bueno, cuando estaba lista esta vacuna, el gobierno dijo, no, o sea, ahora necesitamos esta vacuna para todos, ¿no? Entonces, por supuesto, el problema es que no hay vacunas, entonces incluso no sé, lo que quiere sí Bolsonaro es que las empresas privadas pueden comprar y vender, ¿no? Entonces, que la vacuna sería un tema de economía privada, entonces quien la puede pagar, pero todavía ni para eso no hay, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa? No pasa nada, la persona está muriendo y no hay ninguna perspectiva de bueno, medidas. No sé, otro día me llegó un video ahí de Bolivia unos tipos, unos policías que estaban hablando con una persona que estaban sin la máscara, la mascarilla, ¿no?
Sí.
Que tenían que bajar de los vehículos y hacer 3 horas de servicio comunitario porque estaban poniendo en riesgo las personas. Entonces, eso que no sé si es verdad, pero si eso pasa en Bolivia, eso no se puede ni imaginar, no tenemos ninguna política de contención del virus, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es una investigación que demuestra que hay un plan de ¿cómo se puede decir? Como de genocidio, puede ser, de las personas por la política la política de no reaccionar al corona es una política pensada del gobierno, ¿no? Incluso salió ahí un artículo muy grande en el periódico El País sobre eso. Entonces, esta investigación de la Universidad de São Paulo que dice que sí, la política de Bolsonaro es una política muy direccionada para que sí las personas se mueran, ¿no? Entonces, eso es muy grave, ¿no?
Terrible lo que sucede en Brasil y una estrategia clarísima de llevar el tema de la emergencia sanitaria a resoluciones privadas, como dices, ¿no? Y no el auxilio desde el Estado como parte de el cuidado de los derechos de la población. Pero para ir rápidamente, esto que nos contabas, el triunfo de Bolsonaro de colocar sus candidatos en la presidencia de las cámaras de legisladores y legisladoras en el Brasil, no solo frena esos 57 pedidos de impeachment contra el gobierno de Bolsonaro, sino abre la puerta a al menos 10 propuestas de leyes que son tremendamente conservadoras. Así que, cosas cortitas y rápidas. Hay un par de leyes que estarían en puertas que tienen que ver con el tema de la aportación de armas. Esto que ya desde la época de la primera campaña de Bolsonaro fue un tema central para Bolsonaro, que tiene que ver en esta suerte de armar a la gente en una sociedad cada vez más estadounidensizada, si vale el término. A ver, cuéntanos eso, Verena.
Bueno, sí, en eso estaba, eso fue un debate muy fuerte en la sociedad brasileña, ¿no? Entonces, tenemos, ¿sabes, no? ¿Quiénes son los minions de la película, ¿no? Que son los tipos amarillos que buscan a una persona muy mala, así, para seguirlo. Entonces, aquí en Brasil llamamos los bolsominions, que son los que siguen los seguidores de Bolsonaro. Entonces, para ellos sí, fue una fiesta, vamos a tener más armas, armamento de todo, pero después se logró ahí un poco que esta discusión fuera para caminos menos graves, pero eso ahora va a volver. Entonces, la propuesta de que sí que se puede comprar armas, ¿no? Que las leyes para el armamento de personas sean más brandas, para que se amplíe la posibilidad de importación de armas con una facilidad más grande. Entonces, un poco eso que vemos en los Estados Unidos, ¿no? Que es a las armas que se puede comprar en Walmart. Incluso el hijo de Bolsonaro quiere ahora que se permita la propaganda, así como se puede permitir la propaganda de una muñeca, ¿no? De la Barbie en la tele, se puede también hacer propaganda de armas.
Eso es lo
Eso
que te iba
es
a preguntar, que me parece ya increíble que se permita la publicidad para comprar armas en Brasil. O sea, ese es el intento de meter una ley terrible, ¿no?
sí, y una otra cosa que es muy que tiene que ver con eso también, ¿no? Pero por la cosa de las muertes, de las armas ahí, que la violencia policial ahí está, la policía está, o sea, empeoró muchísimo. Entonces, es como, no sé, todos los días, creo que tenemos el año pasado como 20 niños de 1 a 5 años que fueron muertos en sus casas por disparos de armas, ¿no? Por la policía, por lo que sea. Pero entonces ahora uno de los proyectos de ley que quiere pasar el Bolsonaro, que es muy importante para él, es que el agente de seguridad militar, ¿no? Que haga, no sé, que cometa un crimen de matar a alguien o de, no sé, de acosar a alguien o cualquier crimen contra personas durante su servicio no puede ser criminalmente imputado, ¿no? Entonces, ellos tienen total libertad de hacer lo que quieran y no pueden ser criminalmente imputados por eso. Entonces, eso se llama lo excludente de ilicitud. Eso también es una cosa que va a avanzar. Bueno, entonces, no sé, muchos de los crímenes que hoy ocurren, crímenes como asaltos, como muertes, como asesinatos, todo vienen de estos militares, ¿no? Entonces ahí tenemos un otro, si eso está aprobado, este excludente de licitud, no sé, más la liberación de las armas, vamos a tener un, no sé, ahí ya tenemos una más muertes que en las guerras civiles, es muy, muy complicado, ¿no?
Dentro de esta suerte de agenda de posibles 10 leyes que podrían ser favorecidas por este cambio en las presidencias, en las cámaras de legisladores y legisladoras en el Brasil, también aparece una ampliación de una política en el continente, en el mundo, pero que se viene extendiendo más para la explotación mineral en tierras indígenas, generando condiciones de mayor facilidad y, por tanto, de desposesión del mundo indígena. Cuéntanos un poquito eso.
Sí, bueno, este es un proyecto de ley que quiere permitir entonces no solo mineración, pero también explotación de crudo, ¿no? Petróleo, gas y otros grandes proyectos, ¿no? De extractivismo, ¿no? También hidroeléctricas en territorios indígenas y también unidades de conservación. Bueno, eso es un tema que ya viene ahí hace unos par de meses ahí en discusión. Hasta ahora se logró no pasar eso para votación en el Congreso, pero ahora está. Y creemos que la posibilidad de aprobación es grande, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque uno, lo que llamamos la bancada ruralista, que son los parlamentarios del agronegocio, de la mineración y del lobby del petróleo, ¿no? Para ellos es una cosa muy importante, para las empresas transnacionales también. Pero es, el año pasado, claro, en Bolivia también se supo, ustedes también tuvieron un problema con eso, ¿no? Con la deforestación, con el fuego en los bosques, en la floresta amazónica. Entonces, el problema de deforestación simplemente va a, no sé, no vamos a tener Amazonía en 20 años, eso pasa, ¿no? Y para las poblaciones, eso que se puede permitir, por supuesto, no van a aplicar el convenio 169 de la OIT, que es el derecho de la consulta libre, previa e informada, que tienen las poblaciones tradicionales indígenas, que son las de Brasil y del mundo, ¿no? O de los países donde está firmado eso. Pero lo que vamos a ver, bueno, en los territorios de la Amazonía hoy ya tenemos como un par de 60 transnacionales de la mineración entre canadienses, chinos, estadounidenses, incluso brasileños, bueno, que ya hicieron un mapeo del subsuelo de la Amazonía y tenemos ahí pedidos de explotación en todos los territorios indígenas hoy. Que los territorios indígenas de Brasil hoy son lo mismo que unidades de conservación, ¿no? Entonces, donde no se puede hacer explotación comercial. Pero también lo que avanza es que el agronegocio, que los terratenientes pueden incluso alquilar o, como se dice en Brasil, arrendar, ¿no? Estos territorios indígenas para el cultivo de soja o de monoculturas, ¿no? Entonces, uno se mata a los indígenas con el corona, que es lo que está pasando ahora. Después se los toman las tierras con la minería o con las hidroeléctricas y después las tierras están listas ahí para que entre el agronegocio porque los indígenas no van a tener o las poblaciones tradicionales no van a tener más ni forma de sobrevivencia, ¿no? Entonces eso creo que es una cosa que se tiene que tomar en cuenta el mundo porque eso es una amenaza no solo a de genocidio generalizado de los pueblos indígenas y tradicionales de Brasil, pero también el fin de cualquier posibilidad de sobrevivencia de la floresta amazónica, ¿no? Entonces, eso, ¿quién está preocupado con el clima que mira Brasil ahora?
Para cerrar esta suerte de agenda de noticias terribles y nefastas que nos llegan desde el Brasil, también está ahí un proyecto de ley que redefine el estatuto de la familia. En un continente donde en algunos países se han logrado avances notables en temas, por ejemplo, de la unión libre de personas del mismo sexo, el respeto a las diversidades, temas que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, como esa ley que legaliza el aborto seguro para las mujeres en Argentina, o todo un debate sobre la composición de las familias que amplía los conceptos tradicionales de familia. En el Brasil está en puertas una legislación sobre el estatuto de la familia altamente conservadora. Cuéntanos de esto, Verena, para cerrar.
Bueno, la cosa rara, no es raro, pero hace parte ahí de la histeria brasilera, ¿no? La ministra derechos humanos y mujeres, es una pastora evangélica de las más conservadoras, que dice que el problema de abusos sexuales de niñas es que ellas, en la Amazonía, es que ellas no usan la ropa íntima, ¿no? Entonces, solo darles a las niñas ropas íntimas, que entonces no vamos a tener abusos. Esa es una señora completamente loca, ¿no? Entonces, sí, tuvimos algunos avances en la cuestión de las costumbres aquí, que se reconoce la unión estable de personas del mismo sexo, pero eso ahora entonces está como la revisión de eso. Y también el proyecto que va a reforzar las reacciones al aborto, ¿no? Entonces, que el aborto ahora para ellas son, por supuesto, es un crimen, entonces las personas que hacen aborto van a ser imputadas criminalmente por asesinato. Entonces, eso es una otra ley que esta señora presenta y que puede ser aprobada. Entonces, esta vez, ¿no? Como en Argentina el tema avanza de derechos de las mujeres, aquí va una mujer que hace un aborto, va a ser considerada una criminal y que puede decir, no sé, cuánto tiempo de cárcel ahí por asesinato, ¿no? Entonces eso es también otro retroceso. Esos son solo ejemplos, ¿no? Otra cosa ahí que no... En Brasil tuvimos ahí un avance muy importante en las elecciones, que todas las votaciones es electrónica, ¿no? Y ahora Bolsonaro dice que no, vamos a volver al papelito, ¿no? Donde cada uno va a poner el nombre, ¿no? Por supuesto, eso es un son cosas que es como volver a 50 años e empeorar la situación, ¿no? Entonces, te digo, para terminar aquí, de verdad, estamos en una situación muy complicada. No sé cómo jugar ahí la cuestión del judiciario también, que de respuestas para nosotros son muy pocas, ¿no? Entonces, el problema también es que nuestros partidos políticos de oposición, no hay oposición, están muy, muy debilitados, ¿no? El PT, el Partido de los Trabajadores, de Lula, ¿no? El PSOL, entonces, incluso para que... Es el problema, ¿no? El Partido de los Trabajadores votó por el presidente de Bolsonaro para el Senado. Te pregunto más, ¿cómo hace eso? Bueno, es porque quizás si votamos a él, no van a dar, no sé, como puestos en la mesa directora, ¿no? Por eso, en cambio de cosas así, no sé, ¿dónde está la oposición? No sé, entonces lo que tenemos todavía, que todavía tenemos, porque no están muertos, son los pueblos de los territorios, ¿no? Pero con la pandemia, con el problema de corona, también no están muertos todavía por el corona, pero van a morir por los nuevos proyectos de ley. Ah, incluso también ahora los ruralistas están muy contentos porque dicen que se van a aprobar todos los agrotóxicos, los defensivos agrícolas. ¿No? Todos los venenos ahora se van a probar en Brasil, vamos a hacer el paraíso de la calavera, ¿no? Entonces, no sé, por favor, amigos, piensen con mucho cariño en nosotros, mándenos energías positivas porque estamos necesitando.
Pues hacemos eso, a pesar de todas estas noticias terribles y nefastas, lo que siempre queda como resguardo último es la dignidad y la esperanza, y mandamos muchas energías positivas para el Brasil, para la gente amiga allá, y en otro contacto charlaremos sobre eso, sobre cosas más alentadoras, alternativas, redes de cuidado, gente que está trabajando, a pesar de todo ese escenario complejo y durísimo, también hay campo para la esperanza. Gracias, Verena, por estar otra vez con Huaynatambo, con la Red de la Diversidad. Volveremos a buscarte para esas noticias un poco más alentadoras, pero es importante mirar lo que está pasando en el Brasil y lo que puede generar realmente un gobierno de extrema derecha como es el gobierno de Bolsonaro en ese país.
María, gracias, un abrazo a todos, y mucha fuerza, felicitaciones ahí a Bolivia, que vamos, seguimos, y la otra vez hablamos de cosas mejores. Entonces, un fuerte abrazo desde aquí. Chao.